información ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El senador cubano-americano Marco Rubio deplora al régimen por la oleada represiva contra activistas opositores y miembros de la sociedad civil independiente cubana. Presentan habeas corpus a favor del periodista independiente Joel Acosta. Campesinos y economistas independientes indican a Radio Martí que el ordenamiento monetario impide el mejoramiento en la producción de alimentos. Hoy se conmemora el 126 aniversario de la muerte en combate de José Martí. El ministro de Defensa de Colombia indica que si se confirma la muerte del disidente de las FARC, Jesús Santrich, ratifica la presencia de las guerrillas en Venezuela. Y el jefe de la diplomacia europea considera como prioridad un cese inmediato del fuego entre israelíes y palestinos.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en este miércoles, Ecuador de la semana, 19 de mayo del año 2021. Y estamos aquí con usted, como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Alex Rivero y Jorge Jáuregui. Y le acompaña Ariane González. Así que con toda esta información ya nos vamos a las noticias de Cuba. La periodista independiente e integrante del Movimiento San Isidro, Iliana Hernández, lleva más de 40 días de arresto domiciliario con efectivos policiales en las inmediaciones de su casa en La Habana, que la vigilan y le impiden su libre movimiento sin disponer de orden judicial alguna que legitime su proceder. Durante una transmisión en vivo ayer martes a través de su cuenta de Facebook, la activista se refirió al hostigamiento contra ella y hacia los familiares del encarcelado rapero contestatario y también integrante del Movimiento San Isidro, Denis Solís.
Soy Iliana Hernández, transmitiendo desde La Habana, Cuba. Hoy es martes 18 de mayo y como todos los días, de lunes a viernes, siempre que Texas no sabotee, aunque bueno, ya todos saben que desde el 16 de abril estoy buscando otras vías para poderme conectar con ustedes debido a que me tienen totalmente saboteada la entrada a Internet, pero ellos hacen sus censuras y nosotros hacemos nuestra vía posible para poder estar con ustedes. La casa de Denis Solís está en vigilancia. Denis Solís, como ustedes saben, está preso en el Combinado del Este. No lo soltan hasta julio. Le dicen a los vecinos que no visiten la casa de Denis Solís, a los familiares y demás. Eso es costumbre ya de ellos. Aquí también lo han hecho. Aquí también han visitado a los vecinos. Y aquí usan al presidente del CDR para que vaya a decir a los vecinos que no visiten esta casa porque pueden estar en peligro, porque puede ser un problema para ellos y demás. Aquí están usando al presidente del CDR. Pero bueno, hay vecinos que tienen temor, hay otros que les da lo mismo, que son más valientes y llegan hasta aquí. Pero sí, cuando yo me paro ahí en la puerta de mi casa, muchísima gente veo que me saluda, están pendientes, que me dan mensajes de optimismo. Te das cuenta que la gente quiere cambio y que hay que seguir luchando por el cambio en nuestro país.
El senador estadounidense Marco Rubio condenó al régimen de La Habana por la oleada represiva contra activistas, opositores y miembros de la sociedad civil independiente. Esta vez Marco Rubio denunció lo que describe como hostigamiento contra la prensa independiente, centrándose en la figura de la reportera de Cibercuba, Iliana Hernández, a quien tienen sitiada en su vivienda por más de un mes. La reportera de Cibercuba, Iliana Hernández, tuiteó Rubio, lleva ya varios días bajo vigilancia policial por miembros de la policía del régimen de Castro y Díaz-Canel. El senador republicano de la Florida terminó su denuncia utilizando el hashtag No Más Represión. Por su parte, Hernández también denunció ayer martes la situación en la que se encuentra, como acabamos de escuchar. Por decir lo que pienso, por contar lo que pasa, por exigir libertad para mi país, me reprime, y lamentó de esta forma la comunicadora por medio de su cuenta de Twitter. En otra información, Enix Perrio, tío del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, está reclamando a la ciudadanía rechazar lo que califica de intentos malintencionados del régimen de desacreditar al artista recluido desde el 2 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana.
Hace una semana, 2 o 3 personas a las cuales han tenido acceso directo a él, no se les ha permitido la entrada. Va usted a saber por qué. Ya yo he intentado en 3 momentos en los últimos 10 días ir al Hospital Calixto García, 3 momentos que me han impedido verlo, 3 momentos que sumando me han detenido cerca de 8 horas. También me han cortado la internet, la amenaza, autos policiales que me impiden salir de casa. Eso es lo que compartimos todas las personas en Cuba, que de alguna manera u otra estamos promoviendo la defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que el régimen no quiere que se acceda a Luis Manuel. Y en mi condición en condición de compañero de lucha de Luis Manuel, pido a la ciudadanía que haga caso omiso a todos aquellos intentos malintencionados. Luis Manuel es nuestro compañero de lucha, independientemente de las estrategias, independientemente de los caminos. Luis Manuel está en los espacios públicos. Si dejamos que lo encaucen y que lo lleven preso como un vulgar delincuente común, yo creo que tendremos que ir pagando una gran responsabilidad, un gran costo histórico, porque la lucha de uno es la lucha de otro. Y Luis Manuel en estos momentos lo que necesita es solidaridad.
Y mientras, los familiares de Joel Acosta Gámez, detenidos desde hace más de una semana, entregaron el lunes en el Tribunal Provincial de Guantánamo una petición de habeas corpus a favor del periodista independiente. Así lo informó su esposa Alisanis Lores Furones.
Mi suegro Jorge Acosta Guerra y yo nos dirigimos hacia Guantánamo y entregamos unos documentos, un habeas corpus, y cuando nos presentamos allá a la policía nos dijeron que Joel allá no lo tenían detenido, que lo tenían en IMIAS, en la unidad de IMIAS. Nos dirigimos hacia IMIAS y allá exigimos, bueno, hablamos con la policía, pues queríamos verlo, queríamos saber de él, entonces nos dijeron que no podíamos verlo y por eso estamos demasiado preocupados. Por lo que pueda sucederle a mi esposo. No sabemos si lo han matado, no sabemos si está vivo, no sabemos nada. Y hago responsable al régimen, hago responsable a la seguridad, a la policía, de lo que pueda sucederle a mi esposo.
Joel Acosta Gámez fue arrestado el 11 de mayo en Baracoa, en Guantánamo, cuando trataba de cubrir el caso de una madre y sus 4 hijos desamparados por el gobierno. Desde entonces, sus allegados no han podido verlo. Vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy miércoles otros 8 fallecimientos por COVID-19 y 1.339 nuevos contagios, en medio de pronósticos que afirman que en el país existen las condiciones para que se conserve una cifra elevada de casos confirmados diariamente, con un pico a inicios del mes de junio. La Habana reportó 647, Mayabeque 126, Santiago de Cuba 101, le siguen Pinar del Río con 83, Matanzas con 61, Holguín con 57, Cienfuegos con 54, Artemisa con 44, Santispíritus con 41, Camagüey con 35, Ciego de Ávila con 30, Granma con 22, Villa Clara con 20, Guantánamo con 10 y Las Tunas con 8. De acuerdo con el reporte oficial del MINSAP, se encuentran en terapia intensiva 128 pacientes confirmados, de ellos 39 están críticos y 89 están graves. Los modelos dinámicos nos alertan que los casos confirmados diarios podrían continuar siendo elevados para los próximos días. Así lo dijo el doctor Raúl Ginovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en una actualización el martes del pronóstico de comportamiento de la enfermedad. Ginovar agregó que la provincia de La Habana es la que mayor transmisión y sobre el resto de las provincias señaló que las del centro tienen pronósticos desfavorables debido al incremento de casos, mientras que del oriente cubano la que mayor complejidad tiene es Santiago de Cuba. Bueno, pues precisamente en medio de este rebrote del COVID-19, los vecinos de una cuadra declarada en cuarentena en Centro Habana están protestando por la falta de atención a un grave problema de aguas albañales. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades del Consejo Popular de los Sitios se han quedado de brazos cruzados ante las demandas de un grupo de residentes de Centro Habana que se encuentran en cuarentena por la epidemia de COVID-19.
La calle Campanario, en el tramo comprendido entre Reina y Salud, está bajo medida de seguridad producto de la COVID-19. Es decir, ahí nadie puede entrar ni salir desde hace algo más de una semana. Según informaciones extraoficiales, hay más de 20 casos, todos en unos tres solares, unas tres cuarterías que hay en esa cuadra, y hace unos días también, tres o cuatro, pues entonces ha explotado ahí una parte, hay una cañería de aguas albañales y tiene inundado todo eso ahí, porque son esos fecales que están saliendo a borbotones ahí de la parte rota, que es presuntamente de una de las tres cuarterías que hay en la cuadra.
Denunció el periodista independiente José Antonio Fornaris, cuya madre de 28 años vive en esa cuadra.
Hay que imaginarse en un lugar donde hay tantos casos de la COVID y que tienen cerrada la cuadra precisamente por el problema de contaminación, suceda esto, ¿no? Se han quejado los vecinos, por supuesto, han reclamado, pero la respuesta ha sido que no hay recursos porque hay que romper eso ahí para poder resolver el problema de esa cañería rota. Bueno, las aguas albañales están cayendo ahí donde está un registro eléctrico.
El despliegue de recursos en la construcción de hoteles contrasta brutalmente con la crítica situación de la vivienda y de la infraestructura urbana. Lamento Fornaris, Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Además de esta situación, evidentemente la alimentación preocupa en la isla y el control del Estado sobre los agricultores impide un mejoramiento en la producción de alimentos. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Campesinos y economistas denuncian que el ordenamiento monetario está estrangulando a los agricultores en la isla, incrementando el hambre y la escasez de alimentos en el país, y reclaman precios justos para los productores, la eliminación de acopio y tener capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, afirma que continúa el abuso del gobierno en contra de los agricultores.
Están muy molestos con el gobierno hoy, los que trabajan tierra son los que menos son dueños de lo que producen y de lo que trabajan. Está todo desabastecido y la miseria cada día se incrementa.
Para el economista Elías Amor Bravo, el hombre del campo está en el último punto en la cadena de interés de las autoridades.
La agricultura está padeciendo de manera muy negativa los efectos de la tarea de ordenamiento. El sistema económico impide a la agricultura crecer. Todos son límites y trabas a la producción agropecuaria y la conclusión la estamos viendo en la escasez que existe en todo el país.
El tabacalero Osmar y Pobre Hernández en San Juan y Martínez señala que aumenta el descontento.
Cada vez peor. Tienen que ver esto. Bueno, esto se ha puesto más malo que nunca. Aquí están los campesinos, que hay muchos que le han quitado la tierra, por hablar.
Daniel Alfaro, agricultor en San Antonio de los Baños, Artemisa, concluye que nada ha cambiado.
Continúa la pérdida de las producciones, continúan los precios altos en todos los insumos que nos vende la dictadura. Todo lo que hay para los campesinos cubanos es nada más que angustia y martirio.
Para Emiliano González, en Bayamo Granma, sigue el control del Estado.
Tenemos una sequía muy cruda y los campesinos tampoco han podido sembrar. Ahí está el problema, la ineficiencia del sistema y el control totalitario, que el gobierno lo controla todo.
Y el contador y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que es muy poco lo que invierte del presupuesto del Estado en la agricultura.
Se consume poco más del 5% del presupuesto del Estado en el sector agrícola. El hombre del campo se encuentra prácticamente en una parálisis caótica, la situación que tienen los campesinos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hoy se cumple el 126 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí Pérez. Conmemoramos este día. José Martí nació en La Habana de padres españoles el 28 de enero de 1853 y murió en acción en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, luchando por la libertad de Cuba contra las fuerzas españolas. El grito de independencia de Yara, dado por Carlos Manuel de Céspedes, y la prisión de su profesor Rafael María de Mendive, despertaron en Martí las ideas separatistas. Sus actividades independentistas le valieron la prisión con solo 16 años. Tras ser deportado a España, dedicó todos sus esfuerzos a la causa de la libertad de Cuba con extraordinario liderazgo y capacidad organizativa. El 11 de abril de 1895, Martí, el apóstol que llama al sacrificio, se incorpora al ejército libertador y entrega su vida en combate de cara al sol el 19 de mayo de 1895. Hoy conmemoramos a José Martí, el héroe nacional que exhortó a la unidad y a la justicia en una Cuba libre, con todos y para el bien de todos, cuyo pensamiento democrático inspiró el nombre que lleva esta emisora. Poeta, filósofo, ensayista, periodista, traductor y profesor, el hombre sincero que dejó un amplio legado a la historia universal. Con 15 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Tenemos un poco de viento y alguna lluvia aislada. ¿Esto va a continuar, Lázaro Domínguez? Muy buenas tardes.
Sí, va a continuar. Buenas tardes, Ariane, y de eso vamos a hablar en nuestro espacio. Un saludo para ti, para Berta, para Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un fuerte centro de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Virginia, se extiende sobre la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, el norte de las Bahamas, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, interrumpidas solo por los chubascos muy aislados insertados en los fuertes brisotes del este que han estado afectando nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la costa norte de las provincias centrales y orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en noticias que nos llegan desde América Latina. Nos vamos rápidamente hasta Colombia. El ministro de Defensa de ese país aseguró que, de confirmarse la muerte de Jesús Santrich en Venezuela, se demostraría que en ese país se refugian narcocriminales. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Pese a que ninguna autoridad ha confirmado la presunta muerte en Venezuela del excomandante de las extintas FARC, Jesús Santrich, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, afirmó que información de inteligencia militar apuntaría a la muerte del disidente, lo que ratificaría las denuncias acerca de la presencia de cabecillas de la guerrilla colombiana en el vecino país con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales.
No obstante, en un supuesto comunicado de la disidencia Segunda Marquetalia, esta organización atribuye la muerte de Santrich a un comando colombiano que habría incursionado en territorio venezolano. Justamente desde su cuenta de Twitter, la congresista de oposición Catherine Miranda afirmó:
Santrich tuvo la oportunidad de aportarle a la sociedad en democracia, sin embargo prefirió hacerle daño al proceso de paz y regresar a las armas, y hoy paga el lamentable precio de preferir la guerra.
Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, calificó a Santrich como un traidor al proceso de paz.
Jesús Santrich era un terrorista que cometió los peores crímenes de lesa humanidad. No obstante, se le dio una oportunidad y engañó el propio proceso de paz.
El proceso por narcotráfico contra Santrich continuó en la Corte Suprema de Justicia y justamente la semana pasada ese alto tribunal dio vía libre a su extradición a los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en la vecina Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre las versiones que han surgido respecto a la posible muerte de Jesús Santrich. Escuchemos el informe que envía Carolina Alcalde.
A pesar de que durante la tarde del martes participó en un acto público transmitido a través del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro no se refirió a las versiones sobre que el cabecilla de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, habría sido batido en territorio venezolano. Tampoco lo ha hecho ningún miembro de su gobierno. En tanto, y a través de un comunicado, la segunda marquetalia de las FARC aseguró que Santrich fue abatido en suelo venezolano en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia, supuestamente por comandos colombianos bajo órdenes directas del presidente Iván Duque, lo que confirmaría las denuncias de diversas organizaciones sobre la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Al respecto, Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que varias fuentes confiables le confirmaron la muerte de Santrich. Además, el defensor de derechos humanos manifestó preocupación debido a que, según dijo, el conflicto en Apure se ha estado desplazando a otros estados del país, como Zulia y Amazonas, y en ese sentido hizo un llamado a instancias internacionales.
Queremos pedirle a Naciones Unidas, pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja que haya presencia de una misión especial en estos estados fronterizos, donde lamentablemente el orden lo llevan adelante los grupos armados irregulares ELN y FARC.
El fin de semana, el Ministerio de Defensa reconoció que 8 militares se encuentran en poder de las FARC desde el 23 de abril y en varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han acusado a la administración de Iván Duque en Colombia de patrocinar a grupos irregulares que, según han dicho, han incursionado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la expresidenta provisional de Bolivia, Jeanine Añez, ha denunciado que 2 meses después de su puesta en detención preventiva, no se haya presentado una sola prueba que respalde las acusaciones que pesan sobre ella. Han pasado más de 2 meses desde que se ordenó mi detención preventiva. Desde aquel momento, los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo, ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter. El mensaje resalta que nunca podrán vincularla con las acusaciones. Sencillamente, lo único que hice fue cumplir con mi deber en la sucesión constitucional avalada incluso por el propio Tribunal Constitucional. Soy una presa política y esa es la única realidad, agregó Áñez, detenida el 13 de marzo y acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral del año 2019. Y las históricas elecciones constituyentes en las que los chilenos castigaron a los partidarios tradicionales desataron un terremoto político sin parangón en democracia que Chile sigue asimilando con el debate abierto sobre volver al voto obligatorio por la baja participación. Los sorprendentes resultados están impactando de manera significativa la carrera presidencial, ya que se acerca la fecha en la que los partidos deberán definir a qué candidatos presentan en las elecciones generales de noviembre y qué alianzas establecen. El desasosiego es especialmente grande en los partidos de derecha de la coalición oficialista, pues son los grandes perdedores al no haber alcanzado el tercio necesario para vetar proyectos dentro de la Convención Constituyente que redactará la nueva Constitución en un plazo máximo de 1 año. Nos vamos ahora hasta Nicaragua. Miembros de la Iglesia Católica de ese país consideran que no hay condiciones para un proceso de elecciones justas y transparentes en el país debido a la reciente reforma al sistema electoral. Donaldo Hernández nos ha preparado el siguiente informe desde Managua.
Obispos que integran la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como Abelardo Mata, Rolando Álvarez y Silvio Báez, manifestaron abiertamente su preocupación porque consideran que no hay condiciones mínimas para unas elecciones justas y transparentes en el país. El vicario de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, enumeró algunas de las limitaciones para participar de los comicios.
Frente a un Consejo Supremo Electoral que la mayoría es parte del partido de gobierno, frente a que hay presos políticos, a que no permiten ninguna manifestación pública.
Algunos analistas advirtieron además que si en el país se documenta un fraude electoral, habrá más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
Es condición necesaria de que hayan elecciones justas, que hayan condiciones para que las elecciones se realicen y así hay mayor grado de probabilidad de que la economía se recupere, recobre su senda de crecimiento económico, la nueva administración se encargue como reto principal recobrar la confianza del sector privado, de las personas.
Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, se comprometió a garantizar transparencia en los comicios del 7 de noviembre.
Esas elecciones que sean masivas, que el pueblo se exprese su voluntad política.
La oposición se prepara para participar de las elecciones en tres bloques, decisión que según los primeros sondeos de la opinión daría ventaja a las intenciones de reelección del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:24 en noticias de los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió ayer martes un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, criticando a China por abusos de derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pelosi dijo en una audiencia bipartidista del Congreso sobre el tema que los jefes de Estado de todo el mundo deberían evitar los juegos programados para febrero. Ella dice que para que los jefes de Estado vayan a China a la luz de un genocidio que está en curso, realmente surge la pregunta, ¿qué autoridad moral tiene para volver a hablar sobre derechos humanos en cualquier lugar del mundo? Un panel independiente de Naciones Unidas dijo en el 2018 que había recibido informes creíbles de que al menos 1 millón de uigures y otros musulmanes habían sido retenidos en campamentos en la región china de Xinjiang. Beijing los describe como centros de formación profesional para acabar con el extremismo y rechaza enérgicamente las acusaciones de abuso y genocidio. El congresista demócrata Jim McGovern dijo que los juegos deberían reubicarse.
If we can postpone an Olympics by a year.
Él dice que si se pudo posponer los Juegos Olímpicos por un año por una pandemia, seguramente se puede posponer los Juegos Olímpicos un año por un genocidio. Dice que esto le daría tiempo al Comité Olímpico Internacional para trasladar los Juegos a un país cuyo gobierno no esté cometiendo atrocidades. Él dice que para aquellos que argumentan que los Juegos Olímpicos deben ser inmunes a la política, él dice que tomar una postura contra el genocidio no es política, se trata de decencia humana. Las demandas para que haya alguna forma de boicot de los Juegos de Beijing están aumentando. Una coalición de activistas de derechos humanos pidió el martes a los atletas que boicoteen los Juegos y presionen al Comité Olímpico Internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y precisamente las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sobre este boicot diplomático de los Juegos Olímpicos a celebrarse en Pekín han provocado la reacción furiosa de China. Escuchemos el informe que tiene la agencia France Presse.
Nuevo cruce entre Washington y Pekín. Las palabras causaron la ira de China, que llamó a dejar de usar el movimiento olímpico para hacer juegos políticos despreciables. Algunas personas estadounidenses que ocupan una posición de prejuicio ideológico y político utilizan la mencionada cuestión de los derechos humanos como pretexto para difamar a China en un intento de perturbar, bloquear y perjudicar la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. China expresa un fuerte descontento y una firme oposición. Los comentarios de algunos estadounidenses están llenos de mentiras y desinformación. Este es un ataque clásico al estilo estadounidense que está destinado a ser impopular y está condenado al fracaso. Pekín se convertirá en febrero en la primera ciudad del mundo en recibir los Juegos de Verano y de Invierno, tras haber organizado los primeros en 2008.
Nos vamos rápidamente a noticias internacionales. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró como una prioridad lograr un cese inmediato de la violencia y la implementación de un cese del fuego entre israelíes y palestinos. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte.
Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza continuaron con el intercambio de fuego que comenzó hace 10 días y que registró nuevos lanzamientos de cohetes desde el enclave y más de 120 bombardeos israelíes sobre objetivos militares del movimiento islamista Hamas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles, sobre la crisis y la guerra que se vive en el Medio Oriente entre palestinos e israelíes, dijo: la prioridad es que inmediatamente haya un cese al fuego y a la violencia y la implementación de un cese. El propósito de proteger a los civiles y de un ingreso de ayuda humanitaria. Nosotros consideramos que la seguridad para Israel y Palestina requiere de una verdadera política, una solución política. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que no tiene un plazo previsto para acabar con la actual operación militar en Gaza, mientras que el intercambio de fuego con las milicias palestinas, tras rumores sobre un posible alto al fuego inmediato, continúan. Esta no es nuestra respuesta al lanzamiento de misiles, cohetes en nuestras ciudades. Hacemos algo diferente. Tratamos de apuntar a quienes nos atacan y con mucha precisión. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer la declaración que ha hecho la Alternativa Democrática Sindical de las Américas con respecto a las amenazas que está sufriendo el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. También tendremos la opinión que nos llega desde la isla, desde dentro de Cuba, sobre lo que pide la plataforma Cuba Humanista, una denuncia que nos llega de la familia de opositores holguineros integrada por Leiva, las hermanas Ana Ibis y Ana Iris, tu madre Maidolis y Fidel Batista, un juicio que le han realizado en la provincia de Holguín. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo, por supuesto, nos traerá la noticia en perspectiva. Y en los deportes llegará Edemio Navas a ver qué nos tiene en este mediodía del miércoles. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción, Yolanda Huerga, Alex Rivero y Jorge Jauregui en la sala de redacción, y le acompaña en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas denunció y condenó la persecución y amenazas a la integridad física contra el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones desde Panamá de Mariano Mena, asesor del secretariado de la organización.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas condenó la persecución y amenazas a la integridad física de que es objeto el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, por parte de las fuerzas represivas del régimen.
Nos solidarizamos con la lucha que viene llevando el pueblo cubano, los trabajadores cubanos, por reconquistar la libertad. Y en ese sentido, condenamos enérgicamente la persecución, el hostigamiento que está padeciendo nuestro compañero Iván Hernández Carrillo por parte de la dictadura militar cubana.
Indicó Mariano Mena, asesor de la organización que aglutina a 25 millones de trabajadores del continente americano.
Todo esto debido a que la CIC se atrevió a denunciar al gobierno cubano por la falta falta de libertad.
El pasado marzo, la Organización Internacional del Trabajo aprobó un informe relativo a una queja que hizo la Asociación Sindical Independiente de Cuba contra el gobierno de la isla por transgredir el derecho a la libertad de asociación, de representación y de convenio colectivo. Hernández Carrillo ha recibido recientemente amenazas de muerte a través de perfiles pro-castristas en Facebook.
Solo el gobierno cubano tiene la capacidad para perseguir, hostigar a dirigentes sindicales que no son de su partido.
El sindicalista cubano está bajo vigilancia permanente y la seguridad del Estado le ha advertido que pueden regresarlo a prisión a cumplir los años que le restan de su causa de 2003, cuando fue condenado a 25 años de privación de libertad durante la conocida internacionalmente Primavera Negra. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tenemos una denuncia, nos llega desde la isla. La familia de opositores holguineros, integrada por Maidolis Leiva Porteles y sus hijos Fidel Batista Leiva, Adairis y Anairis Miranda Leiva, fue juzgada el martes en Holguín. En el juicio, Adairis Miranda Leiva fue condenada a 10 meses de limitación de libertad, acusada de actos contrarios al normal desarrollo del menor por no llevar a sus hijos Taimí, de 14 años, y Alain Michel, de 13 años, a la escuela. La sentencia está condicionada a que Adairis trabaje y se reincorporen los niños al sistema educativo cubano. Se le respondió que ella no iba a trabajar y mucho menos va a volver a incorporar a los niños a ese sistema represivo, violento, del que hubo que sacarlos porque su vida corría peligro, explicó Fidel Batista Leiva en un audio divulgado por el portal Cuba Independiente y Democrática. La sentencia contra Anairis, Adairis, Maidolis y Fidel Batista por amenaza será dada el 2 de junio, se informó la familia en sus redes sociales. Ambos juicios se celebraron sin ninguna garantía en cuanto a derechos humanos ni garantías jurídicas, tampoco ni legales ni procesales, declaró Fidel Batista Leiva. Y en otra información, la plataforma Cubo Humanista pidió al gobierno cubano que entregue las remesas en divisas a la población y que se restablezcan las operaciones con Western Union. Desde La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, portavoz del emprendimiento de Cubo Humanista.
Consideramos que se pueden entregar a beneficiarios en dólares americanos o en cualquier otra moneda libremente convertible o en la moneda nacional, si es decisión del receptor que así sea, pero obviamente debe ser según la tasa de cambio que corresponda con el valor de real de la divisa en el mercado. Y claro está, es decir, pueden ser entregados a través de esos bancos populares de ahorro, bancos metropolitanos, por contar con la infraestructura requerida a nivel nacional. Considerando la salida del mercado de la empresa FinCime, creemos que es necesario facilitar el restablecimiento lo antes posible de las operaciones de Western Union u otras operadoras internacionales de remesas interesadas en el mercado cubano. Lo pueden hacer a través del sistema bancario nacional. Dicho sea de paso, existen dos ejemplos, el Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano, y eso contribuiría a no permitir esos corralitos financieros y pagar intereses al receptor de la remesa en caso de que dicha institución demore la entrega de los montos enviados. Otro elemento que quisiéramos señalar es que se haga una revisión integral de las tasas, comisiones y costos operativos que permitan una disminución de las cargas financieras a las remesas familiares, ampliando el poder adquisitivo de la familia cubana y beneficiando esa economía doméstica, contribuyendo a elevar el consumo de los ciudadanos cubanos residentes en la isla.
Y el Consorcio Internacional de Periodistas publica hoy una entrevista con Bárbara Maceda, periodista cubana y directora y fundadora del proyecto Inventario, una iniciativa de datos abiertos que ayuda a los periodistas a encontrar información y documentos para respaldar a sus reportajes en Cuba. Señala la publicación que el trabajo de Maceda es valioso porque Cuba es un país sin políticas de transparencia y con un deficiente acceso a Internet. Bárbara Maceda comparte información valiosa sobre lo que está sucediendo detrás del muro de hierro que el régimen ha construido alrededor de sí mismo, y nos dice que, aunque las autoridades intimidan activamente a los periodistas cubanos, incluso amenazando a sus familias, ella cree que es porque el gobierno teme al poder de sus informes, dice el consorcio. En otra información, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba, el INDER, anunció el martes la suspensión de todos los eventos y competencias nacionales e internacionales en la isla hasta el próximo 31 de julio. Esta medida responde a la situación epidemiológica que vive Cuba ante el avance de la pandemia del coronavirus. Según el INDER, las actividades internas aprobadas para el atletismo y otras acciones de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán a puertas cerradas sin presencia de los medios y en apego a disposiciones sanitarias. Esta es la segunda vez en lo que va del año 2021 que la crisis vinculada al coronavirus obliga al INDER a suspender la celebración de eventos nacionales e internacionales, como ocurrió en enero pasado con los programados para el primer trimestre del año. Cuba enfrenta desde finales del 2020 la tercera ola de COVID-19 con 8 jornadas consecutivas sobrepasando el millar de casos diarios, acumulando 826 muertes y 12 de ellas confirmadas en el reporte del martes, así observa la agencia de noticias EFE. En otra información, fuerzas combinadas de las autoridades fronterizas y costeras de los Estados Unidos interceptaron antes de ayer, 17 de mayo, a 29 balseros cubanos en Cayo Boca Grande, en la Florida. La información fue revelada en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter por la Dirección Regional de Operaciones de la Marina y Aéreas, AMO, por sus siglas en inglés. Asimismo, en su comunicado, esta unidad del gobierno de Estados Unidos confirmó que no hubo heridos y todos fueron entregados a la Guardia Costera para su procesamiento. Con 39 minutos, ya vamos a conocer qué nos tiene esta tarde a partir de las 2 aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo tú estás, Ariadne? Un placer estar contigo.
Bueno,
aquí.
Ecuador de la semana, fíjate.
Bueno, en el día de hoy.
Tú siempre nos traes la primicia.
Acaba de ser liberado Misael Díaz Paseiro, en la prisión pretensada de Santa Clara, esposo de Ariadna
López Roque,
en Placetas, Villa Clara, después de 3 años y medio. Acabamos de hablar con él, va a estar con nosotros exclusiva para
excelente
que nos cuente
noticia.
Lo que va a ocurrir y la situación que hay ahí en las prisiones en Santa Clara. También hay noticias, ha habido una amenaza con llevar a prisión de mujeres, las muchachas que están todavía presas, la periodista independiente Carla y las demás muchachas que están presas en La Habana luego de la cuestión de obispo, que ya llevan más de 2 semanas y media. Vamos a tener actualización sobre ese caso. También estamos siguiendo, acaba de ser aparentemente trasladada desde Victoria de las Tunas para Camagüey, Taimir García. Taimir es activista de la Unión Patriótica de Cuba, son las personas que se le negó el habeas corpus, son activistas del UNPACU. Hay una persona en Camagüey que nos va a dar información si es cierto que ha sido trasladada desde Las Tunas,
que es donde reside hasta Camagüey.
Sumado a esto, el Ministerio de Salud Pública acaba de decir que se espera pronostican un pico de contagio ahora para inicios del mes de junio.
Preocupante la situación con lo que estamos viendo.
Y entonces vamos a hablar con varias personas en la capital cubana a ver qué. ¿Hacia dónde se dirige esta situación con el pico que no baja los números, no?
¿Y qué van a hacer? Porque han tenido que admitir que hay medidas que se han adoptado que no han sido las necesarias. ¿Qué van a hacer para prevenir el pico?
Yo te diría, desde el lunes está disminuido un 50% el transporte a La Habana. Lejos de lo que ellos dicen,
pero
el efecto
no
es lo contrario. No, pero no es esto. Es que no hay transporte y lo que hay es más cola en las paradas.
Claro.
Porque ahora en vez de una guagua viene una cada 4 horas.
Y la gente se tiene que mover.
Y tenemos el testimonio que tuvimos hace un rato hablando con Rebeca Monzó. Llegó ayer una parada en el Vedado y había un inspector y ella le dijo, señor, esos ómnibus, los P3, esos tienen capacidad según las restricciones que ustedes mismos han impuesto para 20 pasajeros. Y allá hay 70, 80 y sin azúcar. Y dice, ¿y qué usted quiere, señora? Que la gente espere 6 horas. Si usted quiere, espere 6 horas hasta que venga la próxima.
Imagínate. Así están
las cosas.
Imagínate.
Y por ahí nos vamos con todos estos temas. Vamos a hablar también con Ileana Hernández. El tema de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, hay que decirlo, porque no sabemos si está en huelga, si no está en huelga. Lo único que sí sí tenemos una muy segura, que está en manos de la Seguridad del Estado.
Calito
García. Lo demás está por ver. Seguimos investigando. No hay mucho que aportar. Enix, el pobre, no ha podido decir nada que tenga sustancia porque no lo ve. Y la familia es simpatizante o no quiere meterse en política y no da información. Esta es la realidad que tiene este hombre que está en este momento secuestrado por la policía política.
Pues ya saben ustedes, pendientes, como siempre, de Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Seguimos con más informaciones. El abastecimiento de gasolina y diésel se complica en las costas sureste y este de los Estados Unidos, mientras la empresa Colonial enfrenta un nuevo problema. El informe desde Washington lo tiene John F. Burnett.
La compañía de oleoductos Colonial admitió que enfrenta problemas de red que impiden a los cargadores planificar los próximos envíos de combustible, justo después de que el sistema reabriera luego de un ataque de secuestro de datos que afectó sus operaciones por más de una semana en un cierre de sus redes de distribución de más de 8.900 kilómetros y que se convirtió en el ciberataque más perturbador registrado, evitando que millones de barriles de gasolina, diésel y combustible para aviones fluyeran a la costa este desde la costa del Golfo. Colonial ha estado utilizando su sistema de nominación de transportistas para programar lotes de entregas de combustible para que los flujos regresen a la normalidad. Una interrupción prolongada de la red podría evitar que los transportistas programen las entregas, lo que obstaculizaría la entrega de combustible a través de las costas sureste y este de Estados Unidos justo después de la reapertura de la línea. Colonial no se pronunció sobre esta nueva situación y no anticipó cuándo se solucionaría el problema. Hasta el martes, más de 10.600 estaciones de servicio seguían sin combustible, según la firma de seguimiento Gas Body, por debajo de las 16.000 en el pico de la semana pasada. En Carolina del Norte, uno de los estados más afectados, los cortes de gas cayeron por debajo del 50% el martes, según dijo Gas Body. Carolina del Sur, Virginia y Georgia también tuvieron cortes por debajo del 50%. Alrededor del 70% de las estaciones de servicio en Washington, D.C. seguían sin combustible frente al 90% durante el fin de semana. Es probable que el número de estaciones sin gasolina caiga por debajo de las 10.000 en la actualidad, dijo Patrick Dehan de Gas Body. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:45, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Jerusalén. El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, ha hecho hincapié en la necesidad de declarar un alto al fuego unilateral sin condiciones y ha matizado que ve inevitable una incursión terrestre por parte de las fuerzas israelíes que lleva a una toma temporal de la Franja de Gaza en algún momento. Beirut, el ministro de Exteriores en funciones del Líbano presentó su dimisión al presidente Michel Aoun después de la polémica suscitada por unas declaraciones en las que se mostró crítico con los países del Golfo Pérsico por su presunto apoyo al grupo yihadista Estado Islámico. Berlín, el Ministerio del Interior de Alemania prohibió tres organizaciones vinculadas con el partido milicia chií libanés Hezbollah que habrían recaudado donaciones y organizado patrocinios para las familias mártires del mismo. Bruselas, la Unión Europea denunció las nuevas detenciones de periodistas en Bielorrusia que han tenido como objetivo el medio independiente TUT. Argel, las autoridades de Argelia anunciaron la designación como organizaciones terroristas del grupo separatista Movimiento para la Autodeterminación de Kabilia y el movimiento opositor Rachat debido a sus actos hostiles y subversivos. Con 46 minutos, ya estamos en tiempo, como siempre a esta hora, de contactar con Pedro Corzo porque tenemos que hablar de la noticia en perspectiva. Yo creo que más que noticia sería la efeméride o las efemérides de hoy y las vamos a poner en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, y estás muy clara, muy preciso eso. Realmente hoy es una efeméride y es que es un día trascendente para todos los cubanos y para aquellas personas que aman el pensamiento libre, que aman la independencia, la democracia, la sensibilidad, porque es el aniversario de la muerte de José Martí. Uh-huh. Que más que el apóstol de la independencia de Cuba, fue un apóstol por la libertad de todo el continente, de todo el hemisferio, un defensor de la dignidad humana. Yo siempre tengo presente muchas frases de ellas. Sí. Entre esas, la que él apunta que cuando a muchos hombres les falta el decoro, hay un pequeño grupo de hombres que tienen el decoro que le falta a los demás. Uh-huh. Y en eso José Martí fue siempre muy preciso. El decoro, la dignidad, fueron sus divisas fundamentales. Siempre las defendió, siempre estuvo al tanto de eso. Y por eso dio la vida. El 19 de mayo de 1895, en su primer combate, hay que decirlo así, perdió la vida, murió, pero trascendió. Su muerte conmovió no solo a políticos, conmovió a intelectuales, a poetas como Rubén Darío, que era su amigo personal, y conmovió a muchas personas.
Por supuesto.
Lamentablemente, la dictadura cubana ha utilizado la obra y vida de José Martí para su beneficio, ha tergiversado por completo lo que Martí hizo por Cuba y los cubanos, ha manipulado su obra, y es algo que aquellas personas que realmente creen en el pensamiento martiano deben defender, valorar y repetir. Martí nunca hubiera sido el autor intelectual de una gesta sangrienta como fue el ataque al cuartel Moncada. Martí siempre fue un hombre que defendió la libertad y los derechos a como diera lugar, pero siempre desde el punto de vista de que solo se va a una guerra cuando esta es inevitable, cuando esta es necesaria. Y así lo escribió y lo dijo numerosas veces, la guerra necesaria. Uh-huh. Ese fue José Martí.
Definitivamente, y es bueno que acotes esto de cuánto se desconoce por parte del pueblo cubano que está en la isla sobre la realidad de la figura de Martí. Incluso la obra, todo el trabajo que hizo Martí en el exilio. Martí estuvo en el exilio prácticamente siempre durante
prácticamente su vida entera la pasó en el exiliado.
Así es.
Prácticamente todo... su obra, el 90% de su obra fue creada en el exterior, pero la mayor parte de los creadores cubanos bajo este régimen han creado fuera del país.
Desgraciadamente,
han creado en el exilio. Eso es una realidad muy triste, muy dolorosa. Y podemos decir, hay tantos profesores universitarios fuera de Cuba como los que hay en Cuba. Hay universidades aquí donde tienen tantos profesores universitarios de origen cubano como nacionales. Uh-huh. Y es que el talento cubano emigró, tuvo que salir del país en busca de libertad, y solo han quedado en la isla aquellos que rinden con su talento pleitesía a la dictadura, los que acatan el mandato del gobierno, salvo contadas excepciones, son los que están en el país escribiendo, hablando y trabajando a favor de una dictadura que le niega a ellos como intelectuales su derecho a pensar libremente, como escribió en numerosas ocasiones el apóstol José Martí.
Definitivamente, pero también hoy, un día como hoy, un 19 de mayo, pero del año 1850, ondeó por primera vez la bandera cubana en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, la ciudad bandera, que así se le conoce.
Muy cierto, Narciso López. Uh-huh. Narciso López, ese héroe venezolano que unió a Cuba y a Venezuela indisolublemente, tal y como lo hiciera después el padre del general Antonio Maceo. Uh-huh. Fueron vínculos estrechos, y esa expedición temprana a Cárdenas con nuestra enseña nacional es otra efeméride a tener siempre en cuenta, a tener siempre presente.
Por supuesto, es una fecha fundamental para nosotros, para todos los cubanos y para quienes aman evidentemente la libertad de Cuba, pero oye, el mes de mayo está bastante cargado de fechas, porque mañana tú vas a estar con nosotros y mañana tenemos que hablar también de otra fecha que además es muy significativa para esta institución, Pedro. Así que
otra fecha escamoteada por la dictadura de los hermanos Castro.
Así es.
Otra fecha traicionada por la dictadura de los hermanos Castro. El 20 de mayo, Día de la Independencia Nacional de Cuba, Día de la República de Cuba.
La recomendación sí es, como siempre, volver a leer a Martí, entender lo que decía Martí y sobre todo la obra de Martí, que es necesaria y fundamental en estos tiempos, y no podemos olvidar nada de esto. Así que, Pedro, muchísimas gracias como siempre. Mañana te esperamos, no me faltes.
Gracias, no faltaré. Gracias, gracias por la invitación.
8:53 minutos en este informativo del mediodía. Noticias de los deportes. Edemio Navas ya está con nosotros y voy a ver qué vas a decir, Edemio, porque ganó el Boston. Ya sabes cómo está Juanito, nuestro operador de sonidos, ¿eh?
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenas noches y buenos días para aquellos oyentes que nos escuchan, cubanos, ¿no? En Europa, en Oceanía y también en Japón, en el continente asiático. Bueno, efectivamente, Juanito está festejando la victoria del Boston por diferencia de 18 puntos ante el equipo de Washington. Por lo tanto, avanzó a la siguiente ronda Boston y, bueno, Indiana, que superó al Charlotte 144-117. Hoy, un partido debido a muerte, señores. Golden State, Stephen Curry contra Davis y LeBron, los Lakers, 10 de la noche, dice Juanito que no se va a perder este partido, por supuesto. Y antes, a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, Memphis ante San Antonio. El Miami Heat, bueno, estará jugando en la primera ronda de la serie playoff este sábado, 22 de mayo, a las 2 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo del Milwaukee, del cubano-americano Brook López. Y bueno, señores, vamos a hablar de las grandes ligas. El pitcher derecho del Detroit, Spencer Turnbull, lanzó un juego sin hits y carreras en la victoria del Detroit, 5-0 ante los Marineros de Seattle. Y este año un cubano ya logró un no-hit, no-run, Carlos Rodón, del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y con 33 años de edad, señores, Aroldis Chapman salvó anoche su partido número 10. Le faltan 14 para llegar a los 300. Y bueno, alcanzó al pitcher zurdo Rock Beck. Se recuerda a Rock Beck, el bigote, ¿no? Corpulento. Ambos están en el puesto 33 de todos los tiempos, con 286 rescates. Y bueno, todo parece indicarte que en esta temporada Aroldis va a superar a José Valverde, el dominicano, que se retiró con 288. El también quiquillano Armando Benítez con 289. Jason Irisbaunsen y Bruce Uller, ambos con 300. Doug Jones, que tiene 303, y Jeff Montgomery con 304. Buena labor de Aroldis, aunque Andy Báñez le conectó un doble al cubano Aroldis Chapman en la novena entrada, Ibáñez de La Habana. Y el avileño José Luis García continúa muy bien. Anoche 4-1 con dos impulsadas en la derrota de Texas ante los Yankees, 7-4. Por su parte, Johan López, el pitcher pinero, lanzó ayer una entrada, 2 hits, una carrera. Su promedio aumentó a 6.57. En tanto, Yuli Gurriel impulsó su carrera 32 y Jordan Álvarez Altunero impulsó 2, llegó a 24. En el caso de Candelita Iglesias, conectó jonrón, su número 3 de la temporada. Los angelinos perdió 5-6 ante Cleveland. En tanto, Jorge Soler se fue 4-0, está muy mal el habanero. En el caso de Arenado, jonrón 10, llegó a 30 impulsadas, mientras que Yadiel Hernández se fue de 1-0. Y Joan Moncada disparó su doble número 9 y Yamani Grandal su quinto jonrón, impulsó 2. Lourdes Gurriel Jr. disparó 2 sencillos, un doble. El Toronto, su equipo, derrotó 8-0 a los Medias Rojas de Boston. En tanto, Guillermo Heredia Matancero conectó su doble número 8 en la actual temporada, el triunfo de los Mex 4-3 contra los Bravos de Atlanta. Rosarena de 5-1 con 2 anotadas y Yandy Díaz al Villaclareño de 5-2 con 2 carreras impulsadas. Y Nick Castellanos disparó su honrón número 11. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y vamos ahora a las noticias del entretenimiento con Roxana Romero.
She is no schemer.
Camila Cabello puede añadir el título de actriz a su larga lista de talentos. Las primeras imágenes de la cantautora cubana en Cenicienta salieron a la luz por vez primera y tienen al mundo entero esperando el estreno oficial. La joven habanera deslumbra como la protagonista de este remake del clásico cuento de hadas, que asombra con alguna que otra sorpresa. En este su debut como actriz, la joven habanera muestra su talento frente a las cámaras de cine en plena canción como la princesa oprimida, antes de su transformación en la chica de la que se enamora el príncipe, protagonizado por Robert Gallatin. También se puede apreciar a la cantautora junto a su pareja en el baile del palacio, mirándose amorosamente a los ojos mientras se desarrolla la historia mágica. Según los creadores del largometraje, el equipo de realizadores ha renovado este amado cuento de hadas con una perspectiva fresca y emotiva que busca empatizar con el público en todo el mundo. El filme estaba programado para estrenarse en los cines en febrero de este año, pero los últimos meses de COVID atrasaron el rodaje. Amazon presentará la película en septiembre vía streaming y se transmitirá en 240 países. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:58, repasamos algunos de nuestros titulares. El senador cubano-americano Marco Rubio deplora al régimen cubano por la oleada represiva contra activistas, opositores y miembros de la sociedad civil independiente. Presentan habeas corpus a favor del periodista independiente Joel Acosta y campesinos y economistas indican a Radio Martí que el ordenamiento monetario impide el mejoramiento de la producción de alimentos. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.805, 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.